La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia, telle exquise où la brise effeuille la fleur d'oranger. Valencia, doux rivage où le nuage emporte nos rêves légers.
Estamos a viernes y, como suele decirse, el cuerpo lo sabe. Y todos los viernes tenemos el Casal de COPE en COPE Valencia. Así que, como marca ya nuestra costumbre, vamos a abrir la puerta de nuestro casal. Y con la puerta abierta, que entre ya todo aquel que, bueno, aquel que lo desee, para acompañarnos en esta horita, para hablar de lo que más nos gusta, de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestras fallas, que están por vivir, bueno, pues un fin de semana muy intenso, sobre todo en el día de mañana. Bueno, y en general nuestras fiestas, que últimamente estamos en un buen momento, con mucho reconocimiento a trayectorias históricas muy destacadas y con protagonistas también que merecen que en este programa, lógicamente, nos acordemos de ellos. Hoy me gustaría empezar el programa. Antes, bueno, primero voy a saludar a mi compañero José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
De categoría. Y mañana mejor.
Sí, efectivamente, porque la Fonteta va a estar a tope. Decía que quiero arrancar el programa mandándole un recuerdo muy cariñoso, jolín, a familias que lo están pasando realmente mal, porque han faltado hombres que son referentes, cada uno en lo suyo, en el mundo de las fallas de Valencia. En primer lugar, el artista fallero Eduardo Chinchilla. Ha fallecido a los 90 años, lo hizo en el día lunes. Un hombre de los de toda la vida. Era, creo que, el más veterano de los que están ahora con vida de los artistas falleros. Íntimo amigo de mi padre, otro artista fallero, con el que compartió muchísimas horas de taller y a los que les unía una enorme amistad. Y uno de los que aún quedaban, digo, que trabajaba con cartón, lo de tirar de cartón. Bueno, pues él era de esa generación. Es una técnica que ahora ya se está perdiendo, y todavía cuando este oficio pues no pasaba por las dificultades que está pasando ahora y estaba un poco como emergiendo, ¿no? Pues fue uno de esos nombres ilustres de nuestra fiesta a través del arte, ¿no?, que plantamos en nuestras calles. Que descanse en paz Eduardo Chinchilla. Y el otro nombre es un nombre también de falla, presidente, amigo de tantísimos falleros.
Impulsor de la Federación de Fallas de Primera en su día, porque esta comisión militaba en esta sección. Claudio Martínez, de la falla periodista Gilson Vilazucena, que a los 47 años de edad se marcha. Después de ser, yo creo, uno de los presidentes más longevos de la Federación de Fallas de Benicalá Campanar, porque durante muchos años fue presidente.
Fíjate que eso que era jovencísimo, ¿eh?
Sí, yo creo que fue presidente infantil, que entonces ya el pobre ya estaba, tenía poquito pelo, y yo creo que desde entonces nunca dejó ser presidente.
Le picó el gusanito, ¿no?
En temporadas descansaba cada dos o tres años y volvía, descansaba siempre, pero nunca se marchaba, siempre se quedaba a la sombra. Fue una parte y un eje fundamental de la Comisión de la Falla Periodista Jesús Umbiela, y así también los falleros lo hacían ver este propio fin de semana, que eran las fiestas del barrio Benicalá, y prácticamente la falla y las cuatro comisiones que pertenecen a esta iglesia de San Roque prácticamente igualdaban ya el previo luto en recuerdo a esta gran persona, que además, pues bueno, su hija está en estos momentos en ese proceso de preselección, y bueno, y que luchó hasta el último momento, pero de repente, de la noche a la mañana, pues la vida pues le cambió, sí, y hasta que nos ha dejado.
Efectivamente.
Pero bueno, es una persona muy conocida en el mundo de las fallas por su aspecto fallero de tantos y tantos años, y también por su aspecto profesional, porque él también vivía vinculado a muchas comisiones de aquí, de las fallas del centro, la falla de la antigua, la falla del Pilar, la falla de la Chordana, y tanta gente que en estos momentos, pues durante estos días atrás, lo han recordado, y la han recordado como era una persona muy extrovertida, muy alegre, siempre estaba con una gracia, siempre estaba con una sonrisa, y siempre estaba intentando sacar una sonrisa al otro.
Esa gente con la que da gusto compartir cualquier momento de tu vida porque te lo va a hacer feliz. Pues descanse en paz también, Claudio. Y desde aquí, pues también un abrazo para toda la familia. Orgullo, ¿eh? De estas personas tan, tan estupendas. Y bueno, vamos a arrancar con el programa con este tono, pero bueno, la vida continúa y tenemos justamente que hacer es el mejor homenaje, que es trabajar porque nuestras fiestas sean cada vez mejores. Y hay muchísima gente involucrada en esta tarea y estamos encantados de que así sea.
Y tenemos muchas fiestas este fin de semana. Por ejemplo, recuerden, la pasada semana hablamos de ello, la fiesta de San Miquel, Alliria, más Samagrey también están de fiestas, y un montón de municipios en torno a la propia ciudad de Valencia, donde, pues como ya hablábamos al inicio, tenemos la elección, el dato más importante del nombramiento de las Cortes de Honor del 2025, entre ellas las futuras Fallamelles de Valencia, pero también tenemos actividades culturales que pueden desarrollar durante el fin de semana, por ejemplo, como ir al Museo de la Seda, donde la pasada semana se inauguraba una excelente exposición, que hablaremos también de ella.
Y el gremio, que recibirá una medalla.
Y como eso, en conmemoración a los actos del 9 de octubre, la pasada semana hablábamos de los Muros y Cristianos, que este fin de semana también tendrán acto, presentación de las capitanías este fin de semana, y en conmemoración a ese 9 de octubre, pues comienzan las actividades, y el gremio de Sastres y Modistas también pues daba a conocer que había recibido la llamada de la excelentísima alcaldesa de la ciudad de Valencia, doña
María José Catalá,
para otorgarles esta medalla. Fíjate, un colectivo, el segundo colectivo más antiguo de Europa y que hasta el momento no la tenía. Así que de todo y mucho más hablaremos durante esta hora.
Pues nada, vamos al lío. Aquí arranca con las mismas ganas de siempre el Casal de COPE.
La tarde.
El Casal de COPE.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos tanto tiempo esperando que llegara que parecía que esto se iba a alargar más de la cuenta, porque es que arrancamos una temporada ya diciendo, ojito, que empezamos el Casal de COPE y en nada tenemos la elección de la Corte. Pero la elección de la Corte todavía le faltaba por delante algún que otro proceso y fase hasta llegar, bueno, al día de mañana, que ahora ya sí, ¿no, José?
Ahora sí que sí, el acto más multitudinario del mundo de las fallas, el que se va a vivir mañana. De hecho, hoy mismo está ya a punto de ensayar, si no están ensayando ya, las que se despedirán, que son las Falleras Mayores de Valencia del año 2024 y sus Cortes de Honor. Y a su vez, ya están también las futuras candidatas a ser las que representen en el cargo en el 2025, pues ultimando esos últimos detalles. De hecho, creo que están hoy, en estos momentos, en la Falla Duque de Gaeta, creo que están las meras infantiles, ahora que no lo verifique el siguiente entrevistado. Pero, por supuesto, mañana, un día muy especial, porque es un día grande para el mundo de las fallas. Sí. Si la fonteta fuera más grande,
más que se llenaría.
Más entrada.
Yo espero que esto se mantenga como está, porque yo creo que el sitio es adecuado. Pero cuando tengamos el Rocharena, alguno dirá, oye, por cierto...
Ya hay quinielas para ello. Pero claro, si no, pues que la gente se tranquilice, porque a través de las diferentes televisiones valencianas, claro, pues pueden ver este acto desde su casa tranquilamente, disfrutar también de ellas mismas, también al detalle de esas sonrisas y lágrimas, porque mañana es un día de eso. De muchas sonrisas, pero sobre todo de muchas lágrimas.
Y de espectáculo, que eso también es importante, y nos lo va a contar también el vicepresidente cuarto de Junta Central Fallera, que es Gaby Aranaz. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Cómo van los nervios del vicepresidente? ¿O tú estás más tranquilo?
Bueno, estamos con las pruebas. Hoy ensayan la Corte y la Feria Mayor. Ayer ensayaron las candidatas. Bueno, ya está esto en marcha. Ya los nervios se pasaron durante la semana.
Se pasan currando, ¿no?
Sí. Sí, bueno, al final aquí lo que tienes que hacer es... Hay que estar... aunque lo montan profesionales, pero siempre hay muchos problemas, porque ten en cuenta que empezamos el sábado pasado a montar.
Sí.
Entonces, pues hay que montar en 4 días, como él te dice, ¿no? Y claro, la frontera la transformamos. Sobre todo este año, pues bueno, que llevamos elementos sorpresa, porque vamos a hacer... Al final el guión de la frontera es el mismo de siempre, porque la frontera es A, B y C. Uh-huh. Pero sí que es verdad que, bueno, siempre metemos un elemento, y este año, pues bueno, vamos a meter un elemento... un poco más de riesgo, pero bien, yo creo que al final saldrá bien. La novedad es que van a salir 26 candidatas, como siempre, y de todas esas 26, que sean las candidatas a fallera mayor de Valencia.
Claro.
Y que, bueno, que estamos aquí preparados para recibir a las 7.700 entradas que se han repartido. No queda ni una, pero ni una.
O sea, si es verdad, es que hay, hay bofetadas, por conseguir entradas,
Sí, yo creo que este año, a ver, nosotros desde Junta hemos notado un poco más de expectativa por referente al año pasado. El año pasado también tuvimos peticiones, pero este año yo os digo que se ha triplicado, cuatriplicado, sí que es verdad que se ha creado más expectación, por bueno, porque también el año pasado cambiamos un poco el espectáculo que se montaba aquí en Fonteta.
Uh-huh.
Y bueno, al final la gente pues crea su expectación y la gente quiere venir a verlo en directo. Uh-huh. Aunque sí que es verdad que va a estar Tele7, Levante Televisión, Apunt, o sea, van a estar todas ahí, la Mediterráneo.
Claro.
Van a estar todas las 8, o sea, que van a estar todas en directo, pero sí que es verdad que, bueno, la gente le gustaba ver el ambiente y
hombre, y para
noche, es una noche chula.
Y paralelamente, las concentraciones también en los casales para ver conjuntamente este acto, aquellos que por desgracia se quedan sin entrada, ¿no? Porque evidentemente, como decías, son más de 7.000 personas las que pueden vivirlo en directo, pero por desgracia muchos que no lo pueden hacer. Pero como dices, Gaby, también son las emociones, ¿no? No solo de los que las que van a vivir en primera mano el acto, no sé si van a interactuar también con el espectáculo las propias candidatas como otros años.
Sí, han ensayado dos días. Uh-huh. Ellas con el artístico y con nosotros, y sí, está todo preparado porque ellas van a ser parte del espectáculo, que son, ellas van a estar interactuando con todo el tema de los bailes y los bailarines.
Uh-huh.
Y bueno, sí, vamos a estar ahí, han estado ensayando, los llevan todo bien, es un grupo, tanto grupo de niñas como mayores, súper, bueno, somos falleros, saben involucrarse enseguida, se cogen el papel, preguntan. Por lo tanto, yo creo que va a ser una noche muy chula. Mucha gente dice, bueno, es que se le da más importancia al acto de elección que cualquier... Es que es el mes de septiembre, es el acto de es el acto por excelencia de la, del que le gusta la peineta, el,
claro,
las pañeras, de las quinielas. Y después viene el mes de octubre, que ya empiezan los playbacks. Y después viene el mes de enero, febrero, que ya empezamos a hablar de del tema de fallas, de lo que se va a plantar.
Claro, así es, o sea, así es.
Todo tiene su tiempo, su forma y su momento, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que con las con, cuando hablas de falleras mayores y de cortes, pues arrastra mucho más, eso sí que es realidad. Pero, ¿no? Es lo que hay, es lo que quieren es que los falleros, es lo que
la gente
tira más.
Sí, y tiene que entender que ser candidata es dificilísimo. Es que son tantas las que quieren ser candidatas y no pueden. Y claro, cuando consiguen pasar esa fase final, su comisión quiere estar a su lado y lo quiere ver en directo. Es normal, para apoyarla, porque si sale, pues la alegría para la comisión es, bueno, pues inconmensurable. No se puede comparar con nada, salvo con ganar el primer premio de especial. No sé, algo así.
Bueno, exacto. Es que, Violeta, ten en cuenta que mañana... van a salir de cada 6 sale una.
Claro.
Aquí mañana se van más descontentas
llorando.
Que contentas.
Claro, es así, es así. Es así.
Pero bueno.
Y aún así, tú has hablado del espíritu fallero, todos a una, mañana, pues eso, hacen piña y ensayan como el que más para que el espectáculo global sea todo un éxito. Aunque tú personalmente igual te vayas un poco más o menos descontento.
Sí, al final... A ver, lo que hemos intentado desde Junta y con lo que hicimos el fin de semana pasado es que con la firma que firmamos el convenio,
sí.
Intentar que al final las candidatas que no se vayan ahí, que se vayan con un sabor de boca con esa, bueno, con esa convivencia que hicimos de 24 horas,
uh-huh.
Que esperemos que a posteriori sea un poco más, pero bueno, de momento hemos estado con 24 horas, que está muy bien, que al final la candidata que nos salga, que se vaya con el sabor de boca de que bueno, que me llevo esto y
una experiencia.
Me llevo con el grupo y la experiencia, ¿no? Y sí. También lo que queremos es que en la Fonteta, que ya lo hicimos el año pasado, es hacer participar a las comisiones y van a bailar 60 falleros de diferentes comisiones de Valencia y de la comunidad, porque van a venir este año por primera vez gente de pueblos que también van a colaborar con nosotros en los bailes, gente que no son profesionales. Y después van a participar 35 profesionales, bailarines profesionales. Entonces, claro, mañana vais a ver aquí a ciento y pico bailarines bailando y llenando la Fonteta con las 74 mayores, 74 infantiles, con 73 mayores y 74 infantiles, ¿no? Porque, por desgracia, se ha retirado una de las chicas por problemas personales.
Sí.
Y bueno, pues eran 73 mayores y 74 infantiles, ¿no?
Y bueno, además en el proceso más largo, porque hablabais de es que el proceso no acaba en la jornada de mañana. Aún tenemos que, evidentemente, a muchas les cambiará la vida mañana, pero sobre todo a dos les cambiará la vida el próximo 14 de octubre. Porque este proceso se abría en el pasado mes de julio, Carles, como bien decías, y muchas ya se quedaron en el camino, ya pues evidentemente no nos acordamos de ellas, pero que muchas les hubiera gustado haber estado en ese barco la pasado fin de semana,
claro,
o haber estado en una noche tan especial como la de mañana, para vivirlo en primera persona, y por desgracia pues se quedaron en esos jardines del Palo de la Música. Y esa es la auténtica realidad.
Bueno, desde aquí hay que darle la enhorabuena a la Junta, que yo sé que trabajáis mucho, muchas horas le dedicáis a esto, para que todo el mundo fallero disfrute, y seguro que mañana no va a ser menos. Que sí, sí, el acto, el guión siempre es el mismo, como tú decías, el desfile, salen, ponen, tal y cual, pero luego la parte artística, cada año hay que calentarse la cabeza para ver qué inventas y que sorprenda a la gente, ¿no, Gaby?
Sí, bueno, al final esto nos reunimos en un mes de abril, y en abril ya estamos dándole vueltas.
Claro.
Ya cuando acabó la fonteta el año pasado ya estábamos dándole vueltas, lo dejas aparcado y después lo retomas. En abril ya le dimos forma definitiva y bueno, y desde abril estamos dándole que te pega aquí al tema de vestuarios, tema de coreografía, buscar las músicas, en fin, todo. Y después con todo esto acorde, pues después aquí sí que es verdad que vienen, mañana van a haber 105 personas de Junta Central Fallera que van a estar aquí apoyándonos tanto en las puertas de entrada, con las candidatas, con los elementos propios que llevan por debajo del anillo que no se ve, ¿no? Que debajo del anillo hay mucho personal ahí corriendo para arriba, para abajo, y ahí abajo se cuece mucho y ahí es donde están los tiempos. Mañana se abrirá a las 6 de la tarde las puertas.
¿Sí?
Y a las 8 en punto empezaremos.
Qué bien.
Porque está previsto que dure 3 horas y cuarto. Es decir, a las 11:15 se habrá acabado.
Bueno.
Entonces, por el tema del timing, el año pasado lo clavamos muy bien y este año, pues
bueno, no va a ser menos.
Que hemos hecho, claro, vamos todo cronometrado, todo. Por eso digo que es importante la gente de Junta de Tortellera que está ahí abajo en los pasillos y que no se le ve, porque gracias a esa gente es lo que las coordinaciones y los tiempos salen como salen y llegamos a lo que llegamos,
¿no? Efectivamente, y muchas veces no se les reconoce y son fundamentales, efectivamente. Pues Gaby Aranaz, muchísimas gracias, que sea todo un éxito, que tú en la medida de lo posible lo disfrutes, y sobre todo que lo disfrute todo el colectivo fallero que va a llenar la Fonteta, para verlo en primera persona o para disfrutarlo desde casa a través de las televisiones. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love. Carry children of our own.
Aquí nos encanta presumir de nuestras tradiciones y sobre todo de la gente que históricamente ha hecho grande esta ciudad. Y es muy importante tener presente, bueno, pues que hay algún oficio más que centenario que, bueno, que merece todo nuestro reconocimiento, y por eso así va a ser el próximo día 7. El Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana va a recibir la medalla de oro de la ciudad, conjuntamente con el Tribunal de las Aguas. Yo creo que eso merece absolutamente, y me imagino, José, bueno, estamos contentos nosotros como estaban ellos, ¿no?
A ver, es la mayor, los mayores honores y distinciones que puede recibir un colectivo o una persona a lo largo de su trayectoria. Por supuesto, si hablamos de trayectoria, el Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana es el segundo más antiguo de Europa, por lo tanto, historia tiene, trayectoria tiene, y sobre todo en los últimos años, gracias también a la labor que hace el entrevistado que tenemos y nos está escuchando, pues tiene mucha, mucha, mucha visibilidad a un colectivo tan importante económicamente, porque es un motor de nuestras
tradiciones, efectivamente. Es el Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana, y tenemos al teléfono a su maestro mayor, que es Fran Tochena. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues estamos encantados y bueno, supongo que vosotros emocionados de tan alta distinción, ¿no?
estamos que la camisa no nos toca el cuerpo aún.
Hombre, pues
no,
siendo sastres...
estamos muy felices y muy contentos cuando recibimos la noticia, y la verdad que es un honor, un orgullo y una enchufadita de vitaminas.
De moral, ¿no?
Para continuar luchando y trabajando.
Claro. Es verdad que la gente igual a veces no se plantea, ¿no?, que estas instituciones, al margen de su antigüedad, bueno, pues tienen una actividad permanente. Es decir, que siguen vigentes, seguís trabajando y también seguís lidiando con los problemas que lleva la sociedad actual, y un oficio en particular que solamente vive de fiestas y tradiciones, ¿no?
Así es.
O particularmente, vamos.
Uh-huh. El gremio este año hace 777 años de existencia, una actividad que no ha cesado nunca, porque tenemos además escuela de formación, y en los tiempos más antiguos pues el gremio tenía pues mutua de seguros, donde todos los asociados y todos los familiares de asociados tenían una supervivencia asegurada. Uh-huh. Y ahora en los tiempos que corren pues la formación es uno de nuestros puntos más importantes, porque estamos formando a más de 180 alumnos cada día. Entonces, y año tras año estamos tirando al mundo laboral para suplir puestos de trabajo en los talleres de confección de nuestro gremio. Uh-huh. O bien que cada uno emprenda su oficio y su carrera laboral de forma autónoma.
¿Cuál fue el punto de inflexión para este resurgir del gremio? Que yo sé que hace unos cuantos años vivió un momento un poquito bajo, y de nuevo parece que hemos reconocido, ¿no?, su utilidad, y bueno, la labor que realizáis para ahora consideraros, bueno, pues lo que sois, ¿no?, una de las instituciones más importantes de la ciudad.
Pues mira, yo creo que el punto de inflexión principalmente en este oficio o en este gremio, al igual que en muchos oficios, es la vocación. Evidentemente, toda mi junta de gobierno, tenemos nuestro trabajo independiente, nuestro trabajo privado, pero trabajamos por vocación y desinteresadamente para una institución que merece trabajar así y ponerla en el sitio que corresponde. Y es eso. Yo acabo de empezar mi cuarta legislatura como maestro mayor del gremio. ¿Mm? Y todo no es ningún secreto más allá, simplemente es vocación, trabajar por lo que crees, trabajar por un gremio que te ha dado una forma de ganarte la vida durante 20 años que llevo yo profesionalmente trabajando en esto, y creo que es la dedicación desinteresada pues para eso, para que una institución que se merece este nivel esté donde se, y que al mismo tiempo también trabajamos y pasamos épocas, hay épocas más altas, épocas más bajas. Uh-huh. Hay circunstancias que te ayudan, hay circunstancias que te ponen trabas en el camino, pero bueno, hay que trabajar en unión, en compañerismo y luchar todos en la misma dirección, no tiene mayor secreto.
Y además, Carles, en un colectivo que además de todo lo que contaba Fran, tiene su propia escuela, su propio parte de enseñanza, ¿no? Y, sí. Y estamos en el inicio de curso escolar, una temporada más. Fran, este año, ¿con cuántos alumnos están aprendiendo este oficio?
Pues ahora mismo estamos en 187 alumnos.
¡Ostras, con un montón!
Se dice pronto, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
187 alumnos.
Que entiendo que para ellos también esta medalla pues se siente representado, ¿no?, con el colectivo y con el oficio que han elegido.
Así es una medalla que va a ser orgullo para todos, para desde maestros mayores que ya no están entre nosotros, juntas de gobierno que también han hecho lo posible porque este gremio esté aquí, profesores que han pasado por la escuela ya no están, alumnos que han pasado por la escuela ya no están, para todo el claustro de profesores y para todo el organigrama que hoy en día estamos al frente. Esto es un reconocimiento a 777 años, y por este gremio ha pasado gente muy grande y gente que ha trabajado desinteresadamente y vocacionalmente por esta institución.
Claro.
Yo creo que es un premio que a todos nos llega, a todo el oficio nos debería llegar si sentimos el oficio como debemos de sentirlo.
¿Qué significó para vosotros dos momentos claves históricos? Uno, el que Valencia fuera, o que Las Fallas fueran reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y luego también el reconocimiento de Valencia como uno de los puntos, de los ejes de la famosa Ruta de la Seda.
Bueno, pues esos son puntos importantísimos porque la indumentaria valenciana es uno de los cuatro pilares fundamentales de ese patrimonio y de la humanidad, y la Ruta de la Seda. Es decir, en Valencia todo todo vestuario que se precie, toda indumentaria que se precie, arcas antiguas por donde nuestros valencianos, valencianas que han vestido nuestra indumentaria eran de seda. Valencia ha sido productora de seda, Valencia ha vivido de la seda toda, hasta que llegó aquella fatal epidemia que acaba con las moreras y acaba con todo lo que es la seda en Valencia capital, y pasamos a la naranja. Pero eso poca gente lo sabe, ¿no? Pero pues son dos reconocimientos que Valencia necesitaba tener, que ya era tarde, que han llegado tarde, pero ya están ahí.
Claro.
Y somos capital de la seda y somos patrimonio de la humanidad por nuestras fiestas.
Muy bien. Ya para concluir, tú que estás al tanto de todo lo que tiene que ver con un indumentaria, cuando ves un desfile de cualquier comisión fallera, cuando ves las ofrendas y demás, en general, ahora mismo, ¿cómo viste el valenciano en sus fiestas y tradiciones?
Cada día más el valenciano, porque ser valenciano no significa conocer nuestra indumentaria.
Claro.
Hay gente que llega a una falla y no ha sido fallero nunca, pero cada día más las personas intentan vestir bien, correctamente, y cada día más la gente se ve mucho mejor vestida.
Se cuida y se informa, ¿no? Se informa para, para hacerlo como debe ser, ¿no?
Estudian y ven lo que es correcto y lo que no es correcto, y cada día más ves un desfile de ofrenda, por ejemplo, o una recogida de premios más bonita y más lucida.
Y en un sector que, por suerte, está muy vivo, ¿eh? Podemos decir que hay otros sectores que están en decadencia, y el sector de la indumentaria, fabricantes,
modistas,
talleres, todos. O en estos momentos parece que estén ya en el mes de enero, de mes de septiembre. Por lo tanto, eso nos alegra y muchísimo, y nos alegra y mucho. Francisco Tochena, como siempre, enhorabuena, amigacho.
Gracias.
Y enhorabuena también por ese trabajo que haces al frente de este colectivo.
Muchas gracias siempre a vosotros, a los medios de comunicación, porque también habéis sido parte para que nuestra labor se vea, y al fin y al cabo esto también forma parte de vuestro trabajo. Así que nos vamos a sentir todos orgullosos.
Desde luego que sí, lo hacemos con gusto. Quien quiera vestir adecuadamente, bien guapos, bien guapas y correctamente, que acuda al gremio, que pregunte, que para eso están, ¿verdad, Fran?
Claro, eso está, para formarse y para informar.
Muy bien, un fuerte abrazo y enhorabuena, Fran.
Gracias, igualmente, gracias.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos ahora a hablar de una fiesta que ya sabéis muchos que a mí me tiene enamorado desde hace cantidad de años. Y os invito que antes de que hablemos de ella, escuchemos un poquito de la música que la caracteriza. Estamos hablando de la fiesta de los moros y cristianos. Es la fiesta más extendida en toda la comunidad valenciana, la que más poblaciones la celebran. Aunque el número de festeros pues no se puede comparar si hay más de moros y cristianos o más de falleros, va igual. El caso es que entre todos hacemos grande nuestra comunidad con músicas y con fiestas como esta. Escuchad esto, que es una en la calle de Ontinyent. Apetece que yo me calle y que la música suene, pero es que tengo mucho interés en hablar con nuestro siguiente invitado, que es un hombre que ama mucho la fiesta de su Ontinyent, que ha conseguido un hito importantísimo, y es que ha sido declarada fiesta de interés turístico internacional. Y entre otras cosas, este tipo de arrastre que tiene piezas como esta Chimo, el gran himno de Chimo, que desde hace poquito es el himno oficial de las fiestas de Ontinyent. Tengo el teléfono a su presidente, que es Vicent Pla, para que nos diga un poco, ¿no?, qué siente cuando oye esta música y sobre todo cómo estará de contento con esa declaración de fiesta de interés turístico internacional. Vicent, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando oyes tú esto, ¿qué te viene por la cabeza o por el cuerpo? No sé.
Pues muchísimas cosas. De hecho, la estaba escuchando y ya me estaba transportando a justo hace prácticamente un mes, al 22 de agosto, esa tarde que en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, 27 bandas se juntaron para interpretar conjuntamente esta pieza musical,
¿sí?,
que como has dicho es el himno oficial de nuestras fiestas, es la marcha más internacional, la más interpretada, la más versionada, y que encima este año cumple su 60 aniversario.
Es verdad, sí. Lo comentamos aquí en COPE Valencia y fue también una emoción poder hablar con un miembro de la familia Ferrero, ¿verdad?, que es el autor de esta pieza, que por cierto, menuda familia, porque si el padre hizo esta, el hijo hizo Sisko, ¿no?, que también échale aparte. Oye, ¿qué tienen estas canciones que consiguen, pues eso, que moverte el cuerpo aunque uno no quiera y convertirse por un ratito, por un momentito, en un, no sé, un miembro más de una comparsa mora?
Pues la verdad es que no es el secreto, ¿vale? No, pero un secreto debe tener seguro, porque esta música atrapa.
Sí, sí, sí.
Esta música, como dice el padre Martí de aquí de Ontinyent, un franciscano, bueno, un gran festero y cabo de escuadra, esto es música celestial.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablemos de la declaración de la fiesta como de interés turístico internacional. Sé que era un objetivo que hace tiempo que teníais, por fin se ha conseguido. Ha costado mucho trabajo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ese título ya, ¿no?
Efectivamente. Pues bueno, era un objetivo que nos marcamos hace muchísimos años, ¿vale? De hecho, esto nace un poco antes del 2010. Y digo antes del 2010 porque en el 2010... nos concedieron el título de fiesta de interés turístico nacional,
sí,
¿vale? Y ese era el primer paso para poder optar a la declaración de interés turístico internacional.
Sí.
Debían transcurrir 5 años, según la normativa, desde una declaración a otra, y ya en el 2015, yo ya en la Junta de Gobierno, como secretario, tuvimos el placer, ¿no?, porque al final es un placer el trabajar por la fiesta, de presentar toda la documentación para que fuera reconocida como interés turístico internacional.
Sí, 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 sí.
Desgraciadamente, pues bueno, ese expediente era muy flojo, no pudo ser y el ministerio nos dijo
que no,
que así no, que con esa documentación no. Nos pusimos a trabajar conjuntamente con el ayuntamiento y en el 2018 volvimos a presentar otro expediente que, pues bueno, desgraciadamente vino la COVID-19, maldita pandemia,
que nos lo paralizó
todo.
Claro.
Y claro, pues lógicamente el ministerio tenía muchas cosas más importantes
antes que una
fiesta.
Por ejemplo,
rescatar el sector turístico, el que no cayera el sector turístico, ¿vale?, que resolver la declaración de fiestas de nuestra ciudad, ¿no?
Claro.
Cuando se pusieron un expediente y tal, pues bueno, también vieron que era un momento en que había cambiado la normativa, en el 2020, en fin, varios factores influyeron y al final ese expediente desde el mismo ministerio nos recomendaron que sería conveniente empezar desde cero.
Claro, claro.
Cosa que nosotros...
Sí, hicisteis convenientemente, ¿no?, hasta conseguirlo. Yo te quiero preguntar, Vicent, porque ¿qué supone ahora esto para vosotros? ¿Os obliga a alguna cosa? ¿O simplemente os va a ayudar?
A ver, lógicamente nos obliga, ¿vale?, a no mantenernos, sino a continuar esforzándonos por mantener el nivel que tenemos, ¿vale? El nivel de espectacularidad de nuestras fiestas por la cual han sido reconocidas, ¿vale? Por esos actos singulares, porque al final... Pues bueno, entradas de moros y cristianos hay en muchas localidades,
sí,
¿vale? Es cierto que la nuestra, por el número de participantes, por el número de comparsas, por el esfuerzo de sus integrantes en el crear...
Por el recorrido también, que parece una tontería, pero ese cambio en esa avenida cuesta abajo fue un acierto hace unos cuantos años. Sí.
Entonces,
eso marca, claro.
Nuestra entrada es espectacular.
Sí, sí.
Es verdad. Pero tenemos otros actos, ¿vale?, únicos e irrepetibles, ¿vale?, que se dan aquí en Ontinyent y no se dan en otras ciudades, en otros pueblos, y que, bueno, por eso se reconoce esa singularidad
Los puedes mencionar, porque son los dos actos que ya tienen además la consideración de bien de interés cultural.
Los públicos, como el que te mencionaba antes, de la entrada de bandas. Efectivamente, la entrada de bandas en muchos municipios se da, al igual que las entradas, igual que las fiestas de moros cristianos, pero al terminar esa entrada de bandas, todas las bandas participantes, ¿vale?, conjuntamente interpretan nuestro himno de fiesta.
Claro.
Interpretan Chimo. Y lo vienen interpretando desde 1987, ¿vale?
Sí.
Que es, antes de ser himno, ¿vale?, era la pieza más reconocida de su autor, José María Ferrero.
Sí.
Y José María Ferrero falleció en julio del 87 en un trágico accidente. Con lo cual la fiesta quiso reconocer a su autor, al hijo Don Tiñén, ¿no?, a nuestro paisano, con esta interpretación conjunta. Y el acto no es un acto fundacional, es un acto reciente.
Sí, sí, sí.
Pero
sí, sí.
Ha cogido tal auge que es un acto espectacular.
Sí, fue el himno oficioso, ¿no? Se adoptó como tal, sí, sin que nadie dijera que esto era el himno oficial, hasta que por fin, claro, tanto se ha arraigado que... Claro,
la gente. Así es, era himno oficioso. Incluso se llegó en alguna ocasión a interpretar después del himno de la ciudad, hasta que se intentó regular y dice, no, primero interpretaríamos Chimo y después el himno de la ciudad. Y ya en el 2014, hace 10 años,
¿sí?,
oficialmente se declaró himno de las fiestas de moros y cristianos de Ontiñén.
¡Qué maravilla!
Pues vale, es un acto singular.
Es que es precioso, las cosas como son. Sí, sí, ¿no? Y el acto, si la gente no lo ha visto, estar en esa plaza, en esa plaza maravillosa, que no es tan grande, pero que es divina, con esa también cuesta que llega hasta la iglesia, hasta arriba de músicos, todos tocando a la vez, pues, y tantísimo público.
Más de mil músicos interpretando bajo la mirada de muchísima gente y bajo la batuta de un director de reconocido prestigio que cada año
va cambiando,
la ciudad de Esteros invita.
Uh-huh,
este es uno de los actos, pero tenemos también el esmorrar de la lágrima.
¿Sí?
Un esmorrar donde, como su propio nombre indica, almorzamos, ¿vale? Y después
recordamos
a los festeros difuntos, a todos los que nos han dejado desde el año anterior, ¿vale? El presidente coge la palabra y le dedica unas palabras.
Uh-huh.
Pero es que a continuación continuamos llorando, pero esta vez de alegría, porque vemos al amigo cargo que este año se le imponen la medalla de primer tro, o al amigo que, sin esperarlo, le reconocen su trabajo durante tantísimo tiempo dedicado a la fiesta.
¡Qué bonito! Te estoy escuchando y me estoy emocionando con la música de fondo. Os tengo que felicitar a todos los Ontiñentins por una fiesta tan querida y también trabajada, porque es que cuando hablamos de tal volumen de festeros y de tal volumen de músicos y de gente, yo entiendo que las personas se pueden hacer una ligera idea del trabajazo que hay detrás para que todo eso encaje y que luego, cuando llegue agosto, alucinemos todos los visitantes con ese desfile pues majestuoso de los dos bandos, el moro, el cristiano, y con todo aquello que sois capaces de sacar a la calle, y encima cada año innovando, que esa es la otra.
Así es. El esfuerzo que se hace para que sea, bueno, un espectáculo único y irrepetible, porque al año que viene habrá otro espectáculo que sea totalmente diferente.
Exacto.
¿Vale? Entonces, pues es el esfuerzo de muchísima gente durante muchísimo tiempo,
claro,
para que, pues bueno, en fiestas todo salga.
Pues, Vicente, enhorabuena. Yo sé que en breve ya dejas el cargo, por cierto, ¿no?
Sí, si no pasa nada, a finales de noviembre dejaremos el cargo ya.
Supongo que harás un balance muy bueno, no muy positivo, de estos años como presidente de la Societat de Festers de Santíssim Crist de la Agonía Don Tiñén, ¿no?
Sí, el balance es muy bueno.
Uh-huh.
Han sido, pues bueno, 10 años, ¿vale? 4 de secretario, 6 de presidente, en el que, pues bueno, hemos conseguido muchísimas cosas buenas para la fiesta de los Don Tiñén. Lógicamente está esta declaración, pero también en el 2019 conseguimos la declaración de bien de interés cultural de carácter inmaterial para dos actos únicos e invariables,
sí,
como son la bajada del Santísimo Cristo de la Agonía o nuestras embajadas.
Sí. Qué bien. Pues es verdad, yo desde aquí invito a la gente, queda un poquito todavía, nos queda todavía un trecho para que llegue agosto de nuevo y podamos disfrutar de estas fiestas, pero quien pueda, quien tenga oportunidad, que se busque un huequito en el calendario y que en agosto, entre playa y playa, que se escape a Ontinyent, que seguro que no se va a arrepentir de esta experiencia inolvidable de disfrutar junto con los festeros de estas magníficas fiestas de moros y cristianos. Vicente, enhorabuena, muchas gracias y fins siempre, se me echen en agosto, ¿eh?
Muchísimas gracias. En agosto os espero aquí a todos los que quieran disfrutar de nuestras fiestas.
Será un placer. Adiós, gracias. Enhorabuena.
Hasta luego, gracias. Pues como siempre nos pasa, el tiempo pasa volado. La varita de Casal de Copes se nos acaba. Vamos a hablar de muchísimas cosas y siempre es un placer, ¿eh?, poder recordar tanta actividad, cómo lo lleva la gente de la fiesta, cómo trabajan, cómo se lo ocurran y cómo también todos disfrutamos luego de ese trabajo. Así que yo lo digo siempre, pero hay que tenerlo presente absolutamente. La festa porta molt de treball y n'hi ha un montón de gente fent-la possible i des d'ací sempre el nostre aplaudiment. Bueno, pues acaba el Casal de Cope. Mañana Fonteta serà un poco el punto neurálgico de la ciutat en cuanto a fiesta.
Allí estaremos, ahí estaremos.
Claro, habrá que acompañar allí a las candidatas, ver esos nervios y ver el espectáculo.
¿No te dejaron ir en el viaje del barquito, en billeta?
No digas mentiras, que es que me invitaron y no pude ir.
Ah, vale, sí, vale, sí. Vale, perfecto.
La junta tuvo a bien de invitarme, pero es que no podía.
Vale.
No pudo ser, pero me la apuntó para la siguiente.
Perfecto. Bueno, pues allí ahí estaremos en la Fonteta y sobre todo, lo he dicho, mucha suerte a todas.
Sí.
Como se diría en el Teatro Fallero, que también fue presentado en los pasados días, mucha mierda.
Muy bien.
Y
que lo pasen bien, que lo disfruten.
Y que, por supuesto, a partir de mañana, a la medianoche, podemos decir, ya tendremos 26 nombres que formarán parte de la historia de las fallas.
Y aparte, llegará la segunda parte de la quiniela, la definitiva, ¿no? Bueno, esto es un
nombre. Vieta, gracias por, como cada viernes, permitirme colaborar y hablar de lo que más me gusta, las fiestas y las fallas.
Siempre es un placer, José, gracias. Hasta semana que viene. Y también a vosotros, aquí os esperamos cada viernes en tu sintonía, en COPE, en el Casal de COPE.